Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Salmos, al número 54. Vamos a continuar con la clase que estamos presentando, que lleva por título Dios no tiene todo bajo control. Hoy vamos a ver, y no haría ninguna falta que nosotros lo viéramos, que los actos de Dios son todos amorosos. No hay un solo acto de Dios que no sea amoroso, bondadoso, misericordioso, lleno de gracia, en fin, nuestro Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él. Si fuera verdad que Dios estuviera en completo control de todo, entonces Dios cargaría con la culpa de lo malo y la alabanza por lo bueno. Es decir, vean ustedes cuál sería la lógica. Nosotros, si eso fuera verdad, que Dios estuviera en control de todo, entonces deberíamos agradecerle por las sanidades milagrosas, a la vez que lo haríamos responsable por la enfermedad y la muerte, y entre comillas lo digo, como una ironía, agradecerle por la enseñanza que dicen ellos que supuestamente trae la enfermedad y la muerte, esa terrible desgracia y dolor. Además, en esta misma suposición de que Dios tuviera control sobre todas las cosas, deberíamos descartar toda posibilidad de la libre elección que tenemos todas las personas. Bueno, así es que este concepto que está implantado en algunos cristianos de que Dios está en control de todo, lo que en el fondo está diciendo, sin decirlo, lo cual me parece que es peor, es que los actos de Dios no son todos amorosos. Esta doctrina le atribuye entonces a Dios el control de los tsunamis, los terremotos, hambre, pestilencia, inundaciones, sequías, pandemias, injusticias, incendios forestales, erupciones volcánicas, en fin, enfermedad y muerte en conclusión. Así que, siendo que estos fenómenos naturales normalmente causan destrucción, muerte y grandes pérdidas a las personas, entonces la gente que piensa eso concluiría en que Dios también sería autor y ejecutor de esos horrendos resultados. Nosotros sabemos que no es así. Lo estamos estudiando con mayor profundidad para estar todavía más convencidos y salir al mundo y decirle la clase de Dios que nosotros tenemos. Siempre dentro de la línea de este mismo error, la gente se pregunta, si Dios está en control, ¿cómo pasó todo eso? Bueno, lo cierto es que Dios no produce ninguna desgracia. También es cierto que nos pide a nosotros que oremos por las situaciones que van en contra de su voluntad y el bien de las personas, porque la voluntad de Él siempre está en línea con el bien de las personas. Nosotros cuando oramos, detenemos algunas desgracias. En algunos casos es así y en otros, en todos los otros casos, esto lo voy a decir de nuevo de otra manera, los minimizamos. Es decir, cada vez que nosotros oramos, detenemos alguna desgracia, la frenamos en seco y otras definitivamente, si no las frenamos, definitivamente minimizamos los malditos resultados. Siempre, porque la oración es respondida. Dios siempre actúa cuando hay oración de nuestra parte, cuando existe nuestra voluntad, cuando lo intervenimos. Pero hay que entender que estamos en una guerra que no es contra sangre y carne. Algunas batallas las ganamos y otras no. Eso sí, siempre gracias al equipo de nuestro querido Dios, del que nosotros formamos parte, especialmente con la oración. Todas esas desgracias, como veníamos diciendo, las minimizamos. Salmo 54, por favor, en el versículo 7, dice, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Fíjense, Estamos hablando de la época de Salmos. Ya este salmista decía lo que estaba pasando con su vida y cómo él reconocía la acción de Dios en su vida. Así que parecida a la vida de él, a las cosas que él pasaba, a las cosas nuestras, han habido angustias y han habido enemigos en la vida del salmista, también en la nuestra, pero la liberación vino de Jehová. Similarmente ocurrió con Pablo, y quiero que lo veamos en 2 de Timoteo capítulo 3, a donde les pido que vayan ahora. Hay mucha escritura el día de hoy, no se preocupen si no llegan, escuchen, yo las leo con todo gusto y después cuando la repasan, leen con detenimiento cada versículo. 2 de Timoteo capítulo 3, en el versículo 11, dice Pablo, por revelación de Dios, dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de alguna que otra me ha librado el Señor. Ustedes saben que no dice eso. Cualquiera que tiene una Biblia en la mano sabe que dice que de todas me ha librado el Señor. Cualquiera que haya estudiado la vida de Pablo sabe que ha tenido varios padecimientos, varias persecuciones, varias cosas que le han pasado. Así que cada tanto tendremos que confrontar algún padecimiento. Lo que algunas veces, vamos a ser honestos, no nos pasaría si anduviéramos afiladitos, bien así finitos, prolijitos, bien en línea con la palabra de Dios. Pero, hay otras veces que simplemente no hay nada que hacer. Los padecimientos son parte del servicio. No obstante, son igualmente indeseables para Dios. Él está siempre listo a librarnos de ellos. Nunca jamás envía ninguno. Ya sabemos quién los manda, el Dios de este mundo, ¿verdad? Versículo 12 dice lo siguiente. Y también, fíjese, si usted quiere andar piadosamente, si usted quiere andar en santidad, si usted quiere andar santamente en su vida, este versículo le habla a usted. Dice, y también, el versículo 12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bien, damas y caballeros, Dios no elige, no planea, no envía desgracias para hacernos más fuertes o mejores cristianos. En su palabra, en cambio, Él nos avisa que si queremos vivir en santidad, tendremos persecución. Así que algún percance en la vida de servicio es un gaje del oficio. Si usted no se moviera con las cosas de Dios, ¿qué razón tendría el adversario para estorbarnos? Realmente, si usted se pone a pensar, es lógico. 2 de Corintios, por favor, capítulo 12. Vean, es verdad que con las adversidades nosotros nos podemos volver más fuertes si recurrimos a nuestro Señor o a nuestro Dios por ayuda. Quiero justamente aquí en 2 de Corintios 12 ver un ejemplo con Pablo, donde él recurre a nuestro Señor por ayuda ante un tropiezo particular que él estaba experimentando. 2 Corintios 12, en el versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, respecto a este mensajero de Satanás, respecto a este aguijón en la carne, he rogado al Señor que lo quite de mí, perdón, respecto al cual tres veces he rogado, esto es muy importante, tres veces le pidió al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, no el de él, el de Cristo, ¿entienden? Es como que el Señor le dijo, mira Pablo, vos seguís haciendo lo tuyo, que lo estás haciendo muy bien, yo voy a hacer lo mío. ¿Vos me pedís liberación? Ok, yo me encargo de eso, vos encargate de predicar el Evangelio. 10. Por lo cual, Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice Pablo, y nos lo dice a nosotros, entonces soy fuerte. Es en nuestra debilidad que recurrimos a nuestro Padre, es en nuestra debilidad ante las cosas de la vida, de las cosas del servicio cristiano, que nosotros recurrimos a nuestro Padre, entonces ahí es donde nos hacemos fuertes. Recuerden muy bien que el aguijón en la carne era un mensajero de Satanás. ¿Ven de dónde vienen las desgracias? Entonces, pregunto, ¿quién controlaba el aguijón en la carne? Satanás. ¿Quién tomó control de la situación mediante la oración? Pablo. ¿Quién iba a librar a Pablo del aguijón? El Señor Jesucristo. Cada cual tiene su trabajo. Ese aguijón venía de Satanás. No es como enseñan por ahí. Para mí esto es muy importante porque por ahí dice que son pruebas de Dios para fortalecernos. Seguramente Pablo salió fortalecido por esto. Claro que sí, porque recurrió a su Señor y a nuestro Señor por fortaleza en la situación donde él era débil. Claro que uno sale fortalecido, pero no es que Dios lo manda para fortalecerte. Vos te fortaleces cuando recurrís a Dios o al Señor Jesucristo. Ahí es donde aparece nuestra fortaleza en nuestras vidas. Cuando nos enfrentamos con algo que no podemos resolver y entonces recurrimos a nuestro Padre por ayuda. Por eso, nosotros también podríamos decir que cuando somos débiles, es decir, cuando reconocemos nuestra debilidad ante una circunstancia, entonces ahí es cuando somos fuertes. Eso es así como dice el versículo 10. Maravilloso, hermoso. Ahora, por favor, vayan a Jeremías 28 y vamos a ir y venir a Jeremías, así que dejen alguna marca para que sea práctico regresar. Al tratar este tema del control que tiene Dios sobre algunas cosas, es importante que estudiemos, y lo haremos de una manera muy breve en realidad, cómo es y qué es la profecía. Cuando nosotros hablamos de profecía bíblica, no de aquellos que se creen profetas, porque los hay en la Biblia y los hay en la vida al día de hoy, sino que por eso hice esta exclusión, esta salvedad de profecía bíblica. Cuando nosotros hablamos de profecía bíblica, debemos distinguir que hay condicionales y que hay incondicionales. El cumplimiento de una condicional dependerá justamente de ciertas condiciones previstas. Por eso es condicional, ¿no? Porque tiene condiciones. Bien. Esa profecía depende entonces de la conducta o de la voluntad humana. Eso, nuestra conducta, nuestra voluntad, nuestra libre elección, es una decisión que es nuestra, es un derecho exclusivo de todos los seres humanos, que Dios nos lo ha otorgado. Ahora, por su parte, la otra que es la profecía incondicional, no está sujeta a voluntad humana. No está sujeta a ninguna condición determinada. El cumplimiento de esta última, de esta incondicional, es facultad exclusiva de Dios. Él lo hará, Él llevará a cabo la cuestión que sea, de acuerdo a su buena voluntad, según su beneplácito, en el momento más propicio, adecuado y conveniente. Así es nuestro Dios. Dios no puede mentir. Y cuando hace una declaración incondicional acerca del futuro, Él la hace sabiendo que tiene los medios para que eso ocurra sin que se necesite de la libre voluntad de algún ser humano. Bien, acá vamos a Jeremías 28. Entonces yo les voy a dar un pequeño pantallazo. Les recomiendo leer a partir del versículo 1, por practicidad no lo haremos nosotros, iremos hacia el final de este registro. Pero les comento que en la época de Jeremías, Jeremías era un profeta de Dios, es una de esas personas que será un gran gusto verla cuando nosotros regresemos con nuestro Señor sobre la tierra y produzcamos junto a Él la resurrección de los santos el viejo, del antiguo pacto de Israel. Entre otros, nos será un gran gusto encontrarnos con Jeremías. Era un gran hombre de Dios que cuando leen su epístola y otros registros en la Biblia que hablan de la vida de este precioso señor, de este maravilloso varón, van a ver que el hombre tenía lo que hacía falta para llevar adelante la proclama que él tenía que hacer de que regresara Israel a Dios. Dios lo llamó mediante Jeremías, no sé, infinidad de veces. Una de las veces este Jeremías les dice que de seguir así no iba a haber paz. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Viniendo de Dios? Claro que sí, venía de Dios el mensaje que si el curso de acción de sus conductas era este que estaban llevando, no iba a haber paz. Entonces viene un desgraciadito de por ahí, de nombre Ananías, que quiero aclarar que es con H, porque por favor no confundirlo con el buen Ananías de Hechos 9, maravilloso varón de Dios aquel otro. Este era un desgraciado, este era Ananías con H. Era un profeta falso, yo lo llamo falsofreta, eso es lo que era el tipo este, un desgraciado. Entonces Jeremías se pone delante del pueblo y les dice, vean, de seguir así, el rey de Babilonia nos va a poner un yugo. Entonces toma un yugo de madera y lo pone sobre su cabeza, así va a quedar Israel de seguir en esta conducta. Entonces viene este falsofreta y agarra el yugo del cuello de Jeremías, lo rompe, dice, no, Jehová dice que no va a haber... Es decir, dio el mensaje que la gente quería escuchar, no el que Dios quería que se dijera. Eso hacen los falsofretas, eso es lo que hacen. No dan el mensaje de Dios, dan un mensaje lindo, que es mucho más agradable. Bueno, entonces Jeremías le dice, mirá, lo que te va a pasar, lo que te va a pasar por esto es que vas a morir en este año. Entonces ahí, con esto, con este pequeño videito que yo le di, vamos directamente al versículo 15, de ahí de Jeremías 28. Dice, versículo 15, dice, entonces dijo el profeta Jeremías al falsofreta, no quiero ni mencionar el nombre de este desgraciado, ahora oye, falsofreta, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo, y Dios, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Siempre, de alguna manera, se las paga. 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y el 17 dice, y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Vean, la misma naturaleza de Dios le impide a él intervenir en la libre voluntad de las personas. Una cosa que él sí hace, lo hacía antes y lo sigue haciendo ahora, es invitar al cambio de rumbo de toda la gente para el bien de ellos mismos. Así lo hizo con Ananías al darle, por medio de Jeremías, la oportunidad de considerar lo que había dicho y retractarse. Obviamente este falsofreta no cambió y siguió su rumbo para mal. Y ese mismo año, acabamos de leer, cuando ustedes leen el contexto, ven que fueron unos 2 meses después, murió tal cual había sido anunciado por el profeta de Jehová. ¿Está bien? Tremendo esto, ¿eh? Es un gran aprendizaje. Qué cuidado que tiene Dios con su palabra y qué mal le cae que alguien delante de la gente hable mentira en nombre de él. Y ustedes saben que Dios es tan amoroso que amolda y reacomoda sus planes y saca de la manga algún plan B si se dan las condiciones, pero jamás ultraja la libre elección que nos dio a las personas. Dios es todopoderoso en recursos. En una manera de decir, es como que Dios tiene millones de planes de contingencia. Tiene el plan A, el plan B, el plan C, hasta el infinito. Pero hay cosas que determinó que sean de tal y cual manera, y damas y caballeros, así serán. Esas son las incondicionales, inamovibles, no hubo cambio en el falso freta este Ananías, no hubo plan B. Isaías 60, está ahí nomás el libro anterior. En el versículo 22 dice, recuerden que yo lo leo, ustedes escuchen, si no llegaron no se preocupen. Isaías 60, 22 dice, el pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Listo, nos quedamos tranquilos. Él se hace responsable. Entonces todos nosotros estamos tranquilos, bien tranquilos, porque dice que Él hará que esto sea cumplido pronto. Números 23, es conocido, este es terreno conocido. Números 23, en el versículo 19 dice, si no lo conoce este versículo, memorícelo, porque es muy bueno, porque dice que Dios no es hombre para que mienta, Números 23, 19, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará. Hay cosas que nuestro Padre indica que sean de una manera determinada y que sean inamovibles. Ahí es donde Dios tiene control. Pero cuando Él necesita de la colaboración de alguno de los suyos, en ese caso no solamente depende de la voluntad de Dios, sino también de la voluntad de la persona. Primera Crónicas, capítulo 17. Quiero que veamos otro caso en donde no hay condicionalidad, es decir, hay incondicionalidad. Acá en este caso es incondicional, Dios está diciendo lo que va a hacer. Primera Crónicas 17. Hermoso, Crónicas. Primera Crónicas 17 en el versículo 11 dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, le dice a David, levantaré descendencia después de ti a uno entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Sino que, dice el 14, lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. 15. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán, el profeta, profeta de Dios, gran profeta de Dios, a David. Lo que Natán le dijo a David fue lo que previamente Jehová le había indicado que le dijera al rey. Ese es el oficio de un profeta, hablar por boca de Dios, tanto para decir como para predecir. ¿Está bien? Esa voluntad de Dios iba a ser inamovible, incondicional. Eso sí, Dios iba a necesitar de que una mujer primero y un hombre después creyeran y participaran. Pero su plan de extender el reino de David por siempre no iba a ser cambiado. Eso estaba en control de Dios. Lo que podría haber sufrido algún cambio serían los actores, María y Jesús, que gracias a Dios que no hubo cambio. Dios controló su plan general del rey del reino, pero no controló ni a María ni a Jesús. Nosotros vimos justamente en la enseñanza anterior que contó con la voluntad de ambos para hacer lo que ellos fueron llamados a hacer. Obviamente que Dios contó con esa libre, con esa buena voluntad de estos dos seres humanos maravillosos, pero el plan general, ese no iba a sufrir cambio. Ese estaba en control de Dios. Ese era incondicional. Ustedes saben que somos gente tan bendita nosotros. Somos gente tan privilegiada. Nosotros no ponemos nuestra confianza en una deidad que se la pasa desganado. Está aburrido, tirado en algún sillón, en algún lugar, de arriba de los cielos porque ya tiene todo planeado y no le importa lo que desee su creación. No, Señor. Nosotros que hemos hecho a Jesús nuestro Señor, podemos tranquilísimamente, con toda confianza, poner nuestras vidas en las manos del Dios que tiene un amor sin fondo, que tiene recursos infinitos. Nuestro amoroso Dios, nuestro valiente Señor, están con nosotros en las trincheras de la vida y trabajan de tal manera de que las situaciones no nos encuentren nunca con la guardia baja. ¡Qué grande contar con el Dios con el que nosotros contamos! Primera de Juan capítulo 1, por favor. La medida que sea en la que sirvamos en unión con ellos dos, será la medida en la que estemos un paso adelante de las circunstancias. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros necesitamos la ayuda de nuestro Señor, que es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Cada vez que lo necesitamos, recurrimos a Él o a nuestro Padre, solicitándole que nos libere en el nombre del Señor Jesucristo. Juan 16, por favor. Juan 16. En el versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Entiéndalo como se lo dijo a usted también. En el mundo tendréis aflicción. Bueno, los que somos mayores de 20 años, como yo que soy mayor de 20 años, ya sabemos que en el mundo tendremos aflicción. Lo que tenemos que saber también es que tenemos que confiar porque nuestro Señor venció al mundo, porque el mundo tiene un Dios con minúscula, uno que tiene la bota sobre el mundo, ¿verdad? De donde vienen todos los males. Mateo capítulo 11, miren lo que también dijo nuestro precioso Señor Jesucristo, Dios mío, qué salvador que nos ha dado nuestro querido Dios. Mateo 11, versículo 28, lee: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando vos estás cansado, cuando vos te sentís trabajado, vos recurrís a Él y dice que lleves su yugo sobre vos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. A ver, ¿qué tenemos que aprender? Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántas veces necesitamos en nuestro servicio a Dios, en nuestro servicio de llevar la palabra de Dios sobre el mundo, de proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos trabajados y cargados? Bueno, pues aquí está la clave. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo dijo un hombre que días más tarde iba a enfrentar la tortura más indeseable, la más horrenda que jamás mente maligna pudo haber pensado. Ese hombre dijo que el yugo de él era fácil y que su carga era ligera. ¿Saben por qué? Porque él estaba enyugado con su Padre. Nosotros, al enyugarnos, ponernos en el yugo con nuestro Señor, nos ponemos en yugo con nuestro Señor y nuestro Padre Celestial. Y ahí te quiero ver. Vamos a ver si vos no harás bien el campo ahí. Nosotros ya vimos y documentamos quién es el que tiene, la documentamos nada menos que en la palabra de Dios, quién es el que tiene el control sobre el mundo. Por eso cada tanto tendremos aflicción, pero también sabemos nosotros que nuestro Señor venció este sistema desgraciado y caótico de cosas. Por tanto, es muy lógico recurrir a Él. Marcos capítulo 16, por favor. En el versículo 20 Este es un versículo maravilloso también. Dice que ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, la que ellos hablaban, que ellos salieron y predicaron. El Señor confirmaba la palabra con las señales que la seguían. Nuestro trabajo es ir por todas partes. Nosotros, cuando predicamos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, estamos haciendo el trabajo de nuestro Señor. Estamos haciendo el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y entonces, de ahí vendrá, de arriba vendrá la confirmación de la palabra con las señales que la van a seguir siempre, cada vez que se predica la palabra de Dios. Hechos capítulo 2. Hermosos registros de la palabra de Dios que nos hacen ver, que nos dan la certeza, la firmeza, nos dan un lugar así concretísimo sobre el cual pararnos y a partir de ahí servir la palabra de Dios a las personas. Hechos 2, versículo 47, dice que ellos estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y fíjense lo que el Señor hacía. Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No los tenés que añadir vos. Tu misión es alabarlo a Dios, tener favor con todo el pueblo, predicar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, y el resto no es problema tuyo. Además, no es problema, caramba, no es bendición tuya, no es tu trabajo, no tenés que añadir a nadie, tenés que hablarles la palabra, tenés que formar parte del fotograma de las personas para que en algún momento, sumado los fotogramas de cada acción que se hizo para llevar a la persona a la palabra de Dios, venga una última persona con la que ésta haga clic y renazca y Dios lo haga hijo suyo. ¡Qué maravilloso trabajo que nosotros tenemos! ¡Qué lindo! Dios no está aburrido mirando la supuesta concreción de los supuestos planes que hizo para cada una de sus creaciones. No somos piezas de ajedrez que el Padre mueve a su antojo, por el amor de Dios. Nosotros tenemos libre elección. A partir del día de Pentecostés, en donde Dios cambió absolutamente las reglas de juego, es Dios en Cristo en cada uno de nosotros. Dios no solamente está con nosotros, sino en nosotros. Sí, bien podés decir Dios está contigo, pero también podés decir Dios está en ti, porque es Dios en Cristo en vos. Es cuestión tan solo de que nosotros estemos en Él, es decir, en línea con sus propósitos y en línea con sus objetivos para la humanidad. Entonces, Él hará el resto. Lo normal para Dios desde siempre fue estar ahí con los suyos, en las trincheras de la vida, para asistirlos en toda liberación. Ya vimos algo en el Nuevo Testamento, quiero que vayamos al Viejo Testamento, a la Antigua, Éxodo capítulo 7, vamos a comenzar. Dios siempre estuvo con los suyos, Dios siempre estuvo en las trincheras, nunca estuvo ahí arriba. Claro que ese es el lugar de su habitación, caramba, en su magnificencia, pero Él está acá con nosotros, nuestro Señor está con nosotros y nuestros ángeles, debo decir nuestros, porque son del mismo equipo que nosotros, también están con nosotros, damas y caballeros. Todos somos un equipo trabajando para predicar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. En Éxodo capítulo 7, en el versículo 5. Cuando estaban por salir de Egipto, dice, y sabrán los egipcios, le dice Dios a Moisés que les diga a ellos, sabrán, mirá lo que quería Dios que supieran, sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de medio de ellos. Fíjate qué figura que nos da, los agarró con su mano, los sacó de acá y los puso allá. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Maravilloso registro. Éxodo capítulo 10, tres capítulos después, Éxodo 10 en el versículo 1 dice, y Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón. Acá una pequeña mención, recuerden que es un hablar del Antiguo Testamento. Este Faraón no necesitaba que nadie le endurezca el corazón, y menos Dios, que es un ablandador de corazones, no es un endurecedor de corazones. Este malvado Faraón pudo haber reaccionado y decir, bueno, la verdad, que todos estos 200 dioses que yo tengo no son dioses. Acá el único dios es Jehová. Mirá todas las cosas que hizo este dios y este tipo no creyó. Así que no lo endureció el corazón Jehová. No entiendo, cuando lean el Antiguo Testamento y vean esto, no es así. No le endureció el corazón Jehová y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Dos, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis, para que sepáis que yo soy Jehová. Dios mío, este es el Dios que nosotros le contamos a la gente, de este Dios nosotros hablamos. Del Dios que sacó a su pueblo de Egipto, del Dios que nos sacó a nosotros del Egipto, de cada uno de nosotros. Nos sacó de ahí cuando tuvimos la voluntad de recibir su ayuda y nos cruzó el Mar Rojo y nos cruzó también el Jordán y nos puso en la esfera de su reino, en la esfera de sus cosas. Ya formamos parte de su familia, ya él puede pensar en nosotros, que va a vivir con nosotros sobre la tierra y vamos a poder conocerlo y vamos a poderle dar gracias. Dios mío, ese es el Dios que nosotros proclamamos. No uno que manda enfermedad y muerte. ¿De dónde sacaron semejante porquería? Dios mío, ustedes saben que la esclavitud en Egipto fue un horrible resultado de que el pueblo de Israel se alejara de Jehová. Esa esclavitud no fue la voluntad de Dios. Claro, él supo con mucha antelación que iba a ocurrir, es decir, que tuvo conocimiento anticipado de la situación, no control anticipado. Ni la mandó, ni la deseó como castigo a su pueblo por haberse alejado. Lo que estuvo bajo su control fue el saber anticipadamente. Y luego estuvo su control también todas las advertencias que le hizo a los suyos para que no cayeran en lo que finalmente cayeron: esclavitud. ¿Dónde dejaron la marca? Jeremías, pero esta vez en el capítulo 2, por favor. Jeremías 2. Versículo 14 dice: ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? Entonces se pregunta... ¿por qué ha venido a ser presa? Miren lo que dice el 15. Los cachorros de león rugieron contra él. Es como decir, mirá, gatito recién nacido. Es decir, uno cuando ve el Animal Planet, uno ve que, la verdad, ve a los cachorritos de león y dice, ay, qué lindo, sí, pero dale 2 años y te va a comer. ¿No es cierto? Pero cuando son chiquitos, son lindos, son como gatitos. Entonces acá dice que los cachorros del león rugieron contra él, lo corrieron gatito recién nacido, viejo, es lo que está diciendo. Alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Menfis y de Tafnef te quebraron la coronilla. 17. Y acá pregunta: ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? ¿Eh? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Qué te pasa que querés regresar a Egipto? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asirio, de Asiria, para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará. Y atención a lo que estamos leyendo. Y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿De quién era la culpa? Esta es otra situación en la que vemos que Dios no tiene el control. Es decir, no controló el detrimento de Israel en aquellos momentos. Dios lo que controló fue avisarles. ¿Qué fue lo que los castigó y los condenó? Su maldad y su rebeldía. Simple respuesta, simple explicación. Entonces, ¿en control de quién iba a estar la desgracia bajo la cual iban a vivir? Estuvo en control de ellos, en control de Israel. Dice lisa y llanamente, es malo y amargo dejar a Jehová y no respetarle. En el 19, si ustedes prestaron atención, van a ver que habla en futuro. Aún no había acontecido. Dice, te castigará, te condenará. Y nunca, nunca, nunca son amenazas de Jehová. Son avisos que nacen de su corazón de amor por los suyos. No es que le dicen, mirá, que te va a pasar esto. No, le dicen, mirá, te va a pasar esto. Sé cuidadoso porque si vos te alejás de mí, te va a pasar todo aquello. Yo te puedo proteger acá, en los confines de lo que yo te digo que tenés que hacer. Esta es la conducta que vos tenés que tener para que yo te pueda proteger. Este es mi paraguas. Aquí Dios abre el paraguas. Su palabra es el paraguas bajo el cual nosotros estamos a salvo. Eso es. Por eso obedecemos la palabra. Y pasan un montón de cosas cada tanto, incluso a nosotros que nos vamos un poquito al barro, nos puede pasar alguna cosa, pero tenemos que regresar a la centralidad de la palabra de Dios, abajo del paraguas de protección de Dios, que es lo que él, los lineamientos que hoy da, que Dios da para nuestro bien. Bueno, Génesis capítulo 15. Vamos a ver a una revelación tipo visión que Jehová le dio a su amigo Abraham. Abraham, todavía no tenía la H, Abraham. Génesis 15, en el versículo 13, miren lo que dice acá. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Mirá, yo sabía lo que iba a pasar. Este debe ser Dios. Y será oprimida 400 años, dice, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Obviamente, en la historia de la humanidad ocurrieron más cosas que las que están registradas aquí, en las Escrituras, en la Palabra de Dios. La voluntad de Dios en su Palabra es dejar mensaje de lo que Él quiere comunicarnos. No todo lo que dice la Biblia es la voluntad de Dios. Pero su voluntad fue que algunas cosas que ocurrieron quedaran escritas para nuestro conocimiento, estuvieran o no estuvieran de acuerdo con su buena voluntad. Por ejemplo, este caso, la esclavitud que iba a soportar su pueblo, no era ni es su voluntad. Jehová supo que iba a ocurrir, entonces lo declaró para que hagan los cambios de conducta y no caigan en la esclavitud. ¿Lo ven? Ellos no hicieron los cambios, entonces fueron esclavizados. Dios no estaba predeterminando, sino anunciándoselos para que sepan y para que cambien. Por lo tanto, significa que Jehová supo que su pueblo se iba a alejar de él y que la esclavitud iba a ser ineludible. Ese conocimiento anticipado estaba bajo su control. Así como estuvo bajo su control el avisarles y avisarles y avisarles. Avisarles que fueran obedientes para no ser esclavizados. Así que respetar y obedecer a Dios estuvo en control del pueblo y obviamente desobedecieron. Por lo tanto, les ocurrió la calamidad de la esclavitud. El control de haber entrado en la esclavitud y el librarse de ella estaba ahora en poder del pueblo. Gracias a Dios, después de muchos años salieron de la esclavitud. Esto es conocimiento bastante general. ¿Cómo es que salieron? Éxodo 2, por favor. Yo les voy a mostrar cómo es que salieron. Éxodo 2. Ellos solicitaron la intervención de Jehová, clamando a él, ¿quién les proveyó un libertador que los guiara? Éxodo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, el que conocía lo que había hecho, los bienes que José, que Dios a través de José le había dado a Egipto, murió ese rey, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Esto es lo que hicieron. Oraron, le pidieron a Dios que interviniera, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Abraham, Isaac y Jacob. Y mirá lo que dice el 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. No es que no sabía quiénes eran, pero Dios siempre fue un papá. Los miró, se les debe haber dicho, uy, qué bien, me piden ayuda. Uy, mirá, están reconociendo que no pueden. Entonces, una vez que clamaron, le dieron intervención a Dios, y es importante reconocer y recalcar que la liberación no ocurrió de la noche a la mañana. Dios hace todo dentro de términos que son estrictos de su amor por un lado y su justicia por el otro. Él no se va a mover de acá. Todo lo que haga está entre su amor y su justicia. Aquí está todo lo que hace Dios. Entonces, las cosas llevaron tiempo. Él necesitó de contar con la libre voluntad de Moisés. Ya contaba con la libre voluntad del pueblo porque habían clamado a él. Ahora necesitaba alguien que los guiara. No es que dice, ok, ahora que me pidieron, salgan todos y vayan que yo los voy a hacer cruzar el Mar Rojo. No. Dios nunca hace así. Dios siempre tiene a alguien al frente que lo represente. Así la cosa es cohesionada y no hay 1.500.000 opiniones. Hay una que va al frente responsable delante de Dios. Entonces, Dios siempre tiene a alguien a cargo al frente, que es un líder de su elección, no de su control. Un líder que acepte el arduo trabajo de guiar a su pueblo a todo tipo de liberación. Si todo estuviera bajo el control de Dios, quiero preguntarles, ¿por qué cayeron en esclavitud? ¿Por qué necesitó de Moisés? ¿Por qué le llevó tantos años convencerlo a Moisés? ¿Por qué tardaron tanto en el desierto? ¿Ve? Si Dios estuviera en control de todo, él hubiese sido responsable de todas estas desgracias y tardanzas, cuando en realidad él fue responsable de la liberación cuando el pueblo le dio intervención. Ahí fue que Jehová tomó control de los detalles de la salida de su pueblo, pero siempre necesitando de la libre voluntad de Moisés, de Aarón y de la gente a la que él iba a liberar. Éxodo 15, por favor. Jehová comenzó el plan de liberación cuando el pueblo lo intervino pidiéndole liberación. A partir de allí Dios actuó en su liberación porque ellos lo habían pedido, no los atropelló, no los controló. Éxodo 15, versículo 26, dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy, miren lo que dice ahí, Jehová, tu sanador. No se olvide de la forma en que se expresa el Antiguo Testamento, que hace pensar que Jehová enviaba estos males. Pero nosotros hemos visto y documentado que ellos tenían estas adversidades por su propia desobediencia. Deuteronomio 31. ¿Cómo estamos en el Antiguo Testamento? Lo que pasa es que es maravilloso y tenemos esta gran libertad de movernos entre Génesis 1:1 y Apocalipsis 22:21, porque es el mismo autor en todos los libros. Hay distintos escritores, pero el autor, y distintas épocas también, pero el autor siempre es el mismo, es Dios. Entonces, podés conocer el corazón de Dios aquí, podés conocer el corazón de Dios aquí y también allá, cuando vos ves el contexto que te da la Biblia, porque recuerden que la Biblia es el contexto de sí misma. Deuteronomio 31, versículo 15 dice: y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: mira, vos te vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará, quiere decir que buscará otros dioses, me dejará a mí, me van a ser infieles a mí, es una forma que uno podría interpretar, este fornicará, fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, en todo lo que sabía Dios, y aún así los amaba y los quería liberar, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Fíjate lo que dice: y los abandonaré. Recuerden el hablar del Antiguo Testamento, porque si ellos iban a fornicar, se iban a ir tras otros dioses, ¿quiénes iban a hacer el abandono? El pueblo, no Dios. Por eso digo, hay que tener cuidado con este hablar del Antiguo Testamento, pero igual lo seguimos leyendo. Los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males? ¿No será que estos males me han venido porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. ¿Esta era la voluntad de Dios? No, recontra no. Sin embargo, está registrado en la Biblia. Bien, la voluntad de él es que nosotros sepamos qué es lo que le dijo a Moisés, qué es lo que iba a ocurrir. La vida de las personas está gobernada por sus propias decisiones, no por las supuestas, inconsultas y atropelladoras decisiones de Dios en su vida. Él no hace eso. Cada uno por su libre voluntad decide si sigue los caminos de Dios o sus propios caminos. No hay más que dos dioses. Por lo tanto, no hay más que dos caminos. Uno de los dioses es el Dios y Padre de nuestro querido Señor Jesucristo. Él está constantemente ocupado en nuestro bien. El otro es el Dios de este sistema de cosas, ocupado en producir, en patrocinar toda clase de obstrucción, toda desgracia, adversidad y, en rigor, toda especie de mal. Jeremías capítulo 2, donde habían dejado la marca. ¿Qué cosa? Para no ser presa de las doctrinas que no lo representan a nuestro Padre, nosotros necesitamos conservarnos nutriéndonos con la palabra de Dios. Jeremías 2, van a ver que ustedes conocen este versículo, versículo 13. Jeremías 2, 13, dice que dos males ha hecho mi pueblo, dice Jehová. Me dejaron a mí, he aquí el primer mal, fuente de agua viva, y acá el segundo mal, siempre van juntas, ¿eh? Y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Mucho, mucho cuidado con esto. Si vos pensaras que por el simple hecho de que el libro de Jeremías fue escrito, no sé, hace unos 3.000 años atrás, que porque fue escrito hace tanto tiempo no es actual, estarías muy equivocado. Este versículo explica por qué Israel se encontraba como esclavo. Se había alejado de la fuente de agua viva. Jehová es la fuente de agua viva aún al día de hoy. Singularmente, todas las veces que uno se aleja de la fuente de agua viva, indefectiblemente corre a buscar una pala y comienza a cavar y se convierte en esclavo de algo o de alguien. Siempre, damas y caballeros, siempre la pala viene con una cadena. Siempre. Ninguna de las calamidades que vemos a diario tienen que ver con la voluntad de Dios. Es más, de no existir Dios y su constante velar por la humanidad en general y por los suyos en particular, habría muchas más desgracias de las que somos testigos. Si pensamos que esta pandemia es terrible, si las guerras son terribles, si gobiernos insensatos, crueles, encarnizados, pensamos que son terribles y de hecho lo son, sería todo peor si no existiera Dios, nuestro Señor, nuestros ángeles y nuestra oración para minimizar los problemas que nosotros vemos alrededor de nosotros. No importa lo que la religión y la gente puedan decir. Un estudio apropiado de la palabra de Dios dejará bien en claro la postura de Dios y el inmenso deseo de bien que Dios tiene para con toda la humanidad. Del mismo modo, en ese mismo supuesto estudio serio, también dejaría en claro la violentísima batalla espiritual que nuestro querido Dios, nuestro Señor y nuestros ángeles pelean a diario, a brazo partido, en favor de nosotros. Efesios capítulo 6, por favor. Qué precioso tener un Dios que te avisa las cosas que ocurren alrededor tuyo para que te cuides, para que te refugies en Él, para que hagas su palabra. Efesios 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ellos son los que tienen el control, los gobernadores, por eso son gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo quieren que se los digan? ¿De dónde viene el mal? ¿De dónde vienen los males? ¿De dónde viene la enfermedad y la muerte? Damas y caballeros, guerras, tsunamis, erupciones volcánicas, hambres, pandemias, ¿de dónde viene COVID? ¿De dónde viene la fiebre? ¿Qué sé yo cuánto? De acá viene, de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Puede que acá dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Leyeron eso igual que yo? Dice eso, ¿verdad? Dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Bueno, puede que nosotros no percibamos esta lucha, pero es lo que dice la palabra de Dios que ocurre. Entonces, ¿sabes qué? Ocurre. Por otro lado, si no la percibís, querido, agarrá la Biblia y usala. Leela, estudiala. Es muy claro que sí la hay y es muy clara que está bien descrita en la palabra de Dios. Están muy claros los actores, están muy claros los gobernadores y está muy claro quién es el liberador y su equipo. Nuestro querido Dios. Saben que uno de los problemas que se presentan con el mal es que coexiste con un Dios que es puro amor, puro bien. Eso ha generado que algunas personas se excusen y no quieran tener nada que ver con un Dios que supuestamente los maltrata para que sean mejores cristianos. ¡Qué locura! O un Dios que se lo lleva, como dicen, cuando alguien muere. Es lo que enseñan, no es lo que enseña la Biblia. Por eso nosotros estamos comprometidos a decirle a las personas que nuestro Dios es todo lo contrario a lo que ellos han escuchado acerca de él. Salmos 27, Dios mío. Este precioso Salmo, versículo 13, Salmos 27, 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Reclinémonos sobre él. Este salmista sabía en lo profundo de su corazón que Dios constantemente busca el bien de las personas y busca guiar la atención de ellos a él para que pueda anular en algunos casos y minimizar en todos los casos los daños del mal hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo y definitivamente y por siempre elimine todo mal sobre la tierra. Jeremías 29. Cuando la religión dice que Dios está en control de todo, le atribuye todo a Dios. Toda especie de mal, no solamente toda especie de bien. De esta manera las personas, pónganse a pensar, quedan en una situación de profunda vulnerabilidad. Porque si ese fuera el caso, ¿quién puede oponerse a los designios de un Dios que es todopoderoso y a la vez te manda situaciones que te amarguen la vida? ¿Quién querría asociarse con semejante Dios? Pero gracias a Dios, es decir, gracias a Él, ese no es el caso. Jeremías 29, versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. A ver, Jehová, me quiero enterar cómo son con tus pensamientos, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando nosotros vemos caos, injusticia, desgracias, males de todo tipo, sabemos que no son los pensamientos de nuestro querido Padre. Por lo tanto, tampoco son sus acciones. Romanos 8. La única cosa que nos hace libres es conocer la verdad de la palabra de Dios. El saber cómo son las cosas y amar a nuestro querido Dios y no tener confusión alguna es parte de los beneficios de la libertad que tenemos por permanecer en la verdad y ser discípulos del Señor Jesucristo, como dice Juan 8, ¿verdad? En el 31 y el 32. Ahora vamos a Romanos 8. En el versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Mirá cómo hizo las cosas Dios, de tal manera que uno le puede pasar todo, inclusive hasta morir. Pero la pregunta que acá hace, a través de Pablo, es ¿quién nos separará del amor de Cristo? A ver, entonces entra a tirar alguna que otra cosa. A ver, pensemos, a ver, ¿tribulación, angustia, persecución nos separará del amor de Cristo? ¿Hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. En el mundo tendremos aflicción y si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, padeceremos persecución. Entonces dice, por ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, no dejó nada acá sin pensar, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios mío, Dios es inmenso en grandeza, Él vela porque por un mundo que esté poblada con gente libre, en lugar de manejar a su antojo un supuesto mundo ocupado por autómatas, así que tienen una programación que responden a algún algoritmo cibernético. No, Él es el Dios de lo imposible. Él eligió que cada persona cree su propia aventura, a la que nosotros llamamos vida. También, por supuesto, que hace disponible vivir para Él y recibir beneficios ahora y por toda la eternidad. Ese hecho exalta de una manera inconmensurable, de una manera inmensa, lo grandioso Dios que es nuestro querido Dios, la grandeza de nuestro Padre. Él desea ser amado por la gente porque así lo quiere, y no porque les ponga un revólver en la nuca amenazándolo con males. Nosotros tenemos el enorme privilegio de ser hijos del Dios de la paz, el Dios de paz, el Dios de toda gracia, el Creador de los cielos y de la tierra, el Dios de Abraham, de Jacob, de Moisés, el Dios y Padre de nuestro querido Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Tenemos que tener denuedo y orgullo por el Padre que tenemos, y podemos proclamar su nombre y su palabra a un mundo sufriente que no lo conoce o que lo conoce mal. Así que, damas y caballeros, manos a la obra. Dios es bueno y todos sus actos son todos amorosos. Dios los bendiga.